Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis este lunes 15 de noviembre del año 2021. Increíble, ya se nos fue la mitad del mes, pero también se nos fue la COP26. No es que la vayamos a extrañar, mucho menos Jorge y yo, ni siquiera los políticos. Digo, Jorge Chapas, mi invitado. ¿Por qué? Porque me imagino que entre las cosas curiosas que vieron de la COP26 era el montón de los líderes políticos durmiendo durante las conferencias. Pero bueno, vamos a tratar de poner sin burla, sino tomando en serio qué es lo que hay detrás de todas estas, entre comillas, iniciativas. Esta famosa conferencia del clima, organizados precisamente por entidades estatales y supranacionales, que han llenado los titulares no solo de los diarios nacionales, sino mundiales. Y el discurso es generalmente el mismo. Es raro escuchar a los científicos que no se adhieren a la agenda política. Y por eso recordarán que quedamos con Jorge Chapas de que cuando terminara el COP26 íbamos a nuevamente sentarnos a reflexionar sobre lo que es esta, vamos a ver, popular, porque que popular es sin duda, e influyente conferencia que se llevó a cabo en Glasgow, que a fin de cuentas pienso que si Adam Smith se enterase de qué se trata, se revolcaría en su tumba. Pero bueno, en fin, démosle la bienvenida a nuestro invitado hoy, Jorge Chapas. Jorge, buenas tardes.
Hola Marta Yolanda, buenas tardes, qué gusto estar nuevamente contigo, lamentando no poder estar físicamente en cabina. Pero bueno, aquí estamos incluso vestido de gala. Hoy me he puesto mi t-shirt, playera de yo amo los combustibles fósiles. Aquí está, se la comparto a toda la audiencia de Libertópolis. Y bueno, vale la pena hoy más que nunca pues lanzar este mensaje, ¿no?, tan importante para los guatemaltecos.
Pero, a ver, bueno, hay que explicar por qué. Porque es, a fin de cuentas, te decía antes de que comenzáramos esta conversación, que en algo vamos a coincidir con Greta Thunberg, y en lo que vamos a coincidir con Greta Thunberg y otros ecohistéricos es en que, a fin de cuentas, todas estas actividades y similares son una farsa. Por lo menos eso es lo que yo pienso, Jorge.
Sí, correcto. Yo también. En eso pues coincidimos con Greta Thunberg, sin olvidar que ella evidentemente está de su lado, ¿no? Recordaremos un poco el tema de la ventana de Overton en cuanto a negociaciones, ¿no? Greta Thunberg es un extremo. Y lo que ella intenta es jalar la discusión al extremo izquierdo, ¿no?, en todo el sentido de la palabra. Entonces, aun y cuando les haya dicho farsantes y bla, 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 y que son una manga de intelectuales inútiles, que bueno, de intelectuales tienen poco probablemente, pero en todo caso les dijo que no servían para nada, ¿verdad? Evidentemente lo que ella está haciendo es jalando el discurso al extremo, ¿no? Para lograr que las negociaciones, que por cierto empiezan recién ahora, ¿no? O sea, hasta el día 10, hasta el día miércoles, pues han terminado las posiciones políticas, digámoslo así, se han ido de Glasgow los presidentes y los ministros de ambiente, y ahora se quedan los cuerpos diplomáticos estableciendo o llegando a concretar las promesas que han hecho en materia de reducción de emisiones y de transición energética hacia las energías renovables, además de un gran fondo verde para el clima. Creo que se habla ya de 160 mil millones de dólares, una cifra totalmente absurda que estaba leyendo Marta Yolanda, que esto pues va a repercutir sin ninguna duda en la política monetaria de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, pues para cumplir con estas promesas, eventualmente tendrán que imprimir más dólares, creando pues este fenómeno inflacionario a nivel global, ¿no? Como uno de los tantos efectos perversos que tienen estas políticas públicas ambientales tan equivocadas, ¿no?
Que efectivamente, como lo mencionabas, sí, Jorge, vamos a considerar personajes como Greta Thunberg y nosotros una farsa, pero por motivos diferentes.
Así este es, tipo así es, exactamente.
De,
así.
Este tipo de actividades. Pero quiero que vayamos a los hechos, para que no digan, es que estos son hasta negacionistas, que quiero aclarar que yo no soy negacionista. Al contrario. Es una reverenda tontería pretender negar el cambio climático, si es algo propio de la vida de la Tierra misma y se viene dando desde que la Tierra existe. O sea, el cambio climático es una realidad. Sí. Lo que sin duda me parece un oportunismo es pretender que ese cambio climático es por culpa del ser humano. Aunque es interesante, Jorge, cómo van variando el discurso, porque cuando pues personas objetivas, racionales, como tú, como yo, científicos importantes, dicen, miren, el cambio climático siempre ha existido, no es ni a consecuencia ni la elevación ni la disminución de las temperaturas, es algo novedoso, pues es parte de la vida de la Tierra y es lo que nos recuerda que la Tierra está viva y entre comillas y hay vida en la Tierra.
Claro.
Esos cambios. Entonces, ¿cómo cambian y van adaptando el discurso a su conveniencia, el discurso político? Porque ahora el tema no es si hay o no cambio climático, sino el tema es que el hombre productivo, el ser humano que produce, que básicamente que trabaja, que se esfuerza, está acelerando ese cambio climático. ¿Qué pensás tú al respecto?
Sí, efectivamente, pienso lo mismo. En realidad el discurso ha venido cambiando. En principio se hablaba muchísimo de calentamiento global, cuando se advirtió un fenómeno que los científicos honestos llamaron la pausa, y que lo pusieron sobre la mesa de discusión, pues cambiaron la retórica hacia cambio climático, lo cual pues fue todavía más contraproducente, porque como tú bien has dicho, nosotros no somos negacionistas, reconocemos que el cambio climático es siempre ha sido una constante, y que los cambios climáticos en plural experimentados desde hace 150 años, que es cuando más se tienen registros fiables de los patrones de comportamiento de las temperaturas, pues sí, efectivamente ha venido creciendo, ha venido existiendo un ligero calentamiento global. Los científicos honestos reconocen que son en alrededor de 0.7 grados centígrados. Y es efectivamente porque el uso de combustibles fósiles ha permitido en gran parte la industrialización no solo de Occidente, sino oriente del planeta. Y cuando algunas personas, y recién yo leía una nota y escuchaba también la entrevista a un ecohistérico guatemalteco, decía que el problema es que el cambio ha sido acelerado en los últimos 20, 30 años, ¿no? Y también tiene razón, es cierto. O sea, en realidad los países en África y en el sudeste asiático han estado aceitando sus procesos industriales con combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles, entiéndase el petróleo, el carbón y el gas natural, pues son la tecnología energética más abundante, barata y confiable. ABC, abundante, barata y confiable. Y también pues han estado utilizando otras fuentes de energía que paradójicamente, aun y cuando no emiten dióxido de carbono a la atmósfera, como la energía nuclear, también ha sido fuente de oposición por los movimientos ambientalistas de izquierda, porque eso es lo que son, ¿verdad? Al final, cuando tú ves la conclusión de la COP26 hace unos días en Glasgow, lo que ves son mantas en contra del sistema que ellos consideran un sistema capitalista, ¿no? Y las consignas son esas, o sea, la consigna es ideológica y política. Y caen en estas contradicciones e incongruencias, como la de oponerse a la energía nuclear, cuando la energía nuclear pues ha permitido también la industrialización de buena parte de Europa. Y hoy por hoy, bueno, las noticias también en parte es que China ha informado que va a construir 150 centrales nucleares en los próximos 15 años. Y con esto, pues, le ha dicho no, basta a esa agenda, ¿verdad? Bueno, y no solo lo ha hecho China, lo ha hecho también Francia. El 75% de la energía de Francia aún está basada en energía nuclear. Y lo ha hecho también países como Australia, ¿verdad? Aunque estos países, Francia y Australia, abrazan también la agenda socialista del cambio climático, ¿no? Paradójicamente, pero lo cierto es que están apostando por energías que son confiables y no las energías renovables, que todavía tienen un altísimo grado de intermitencia, que ese es uno de sus grandes problemas. Son bastante onerosas, caras para su construcción, requieren de muchos metales y de un proceso de construcción muy intensivo en el uso de recursos, y también intensivo en las áreas que deben ocupar. O sea, una granja solar debe ocupar muchísima extensión territorial, y eso pues también está siendo parte del debate, porque los ecologistas y los científicos dicen, ¿cómo es posible que para establecer granjas solares haya que cortar y ampliar pues la brecha, digamos, la brecha hacer reducir el bosque y la cobertura forestal, ¿no? La cobertura vegetal. Así que son esos los temas que están sobre la mesa, Marta Yolanda.
Vamos a hacer una breve pausa, Jorge, pero antes de eso le quiero recordar a los oyentes que ya están pensando que van a cenar, y es justo, apreciables amigos, sobre todo los que comemos temprano, es justo que pensemos qué se nos antoja. Y a mí, ¿qué es lo que se me antoja? Se me antojan los favoritos de la época del más linda del año, porque estos días azules, hermosos, con el frío de noviembre, son una cosa espectacular. Pues bueno, qué mejor que acompañar estos días con los sándwiches navideños de la San Martín. Y yo, como saben los oyentes, el que más se me antoja es el sándwich navideño con jamón y piña. Pero hoy les voy a hablar del sándwich de pavo al horno, que también lo voy a probar. Que es un sándwich de 100% pechuga de pavo al horno, servida en el exquisito egg twist de la casa, acompañado por supuesto del gravy de la San Martín. Y también, si se les antojan, tienen el pan con pierna. Y lo único que tienen que hacer para disfrutarlo es ir a la San Martín más cercano cercana a ustedes o pedirla a domicilio a www.sanmartinbakery.com. También recuerden que las pueden solicitar al WhatsApp 2215-1515-2215-1515 o por medio de las aplicaciones de Pedido Ya, Pedidos Ya, Uber Eats o Hugo. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro invitado Jorge Chapas.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y estamos conversando con Jorge Chapas. Después de que finalizó la COP26, que terminó siendo, como lo hemos dicho, una farsa, no en el sentido en que algunos ecuestéricos se refieren a esta como una farsa, pues porque no lograron los objetivos básicamente de cerrar un montón de industrias en el mundo, sino también en lo que respecta a algo, porque no todos son, no todos los que están dentro del ámbito de las ONGs, entre comillas, ambientalistas, uh-huh, están únicamente por principios o porque desprecian al ser humano y su avance y la producción y otras cosas y quisieran que regresáramos a la época de las cavernas o algo similar. La realidad es que muchos de los que se mueven en ese mundillo, detrás de lo que están, es del dinero de los tributarios, uh-huh, que les ofrecen los políticos, que entiendo que en esta ocasión tampoco les pareció el dinero de nosotros los tributarios que van a destinar a las actividades de estas organizaciones, Jorge. No sé si estoy... Sí, así que, pues, ¿nos podrías contar con un poco más detalle acerca de esto?
Sí, bueno, mira, a la conferencia que comenzó el 1 de noviembre, finalmente tuvieron acceso 10,000 personas. No obstante, habían inscritas alrededor de 39,000 personas, ¿no? Bueno, imaginarás lo que cuesta poner a 39,000 personas en un recinto en Escocia, ¿no? O sea, realmente es una... Bueno, iban las comitivas de los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, pues, de más de 160 países que estuvieron presentes. Y bueno, hubo muchísima incomodidad por el tema de los protocolos que tenían que pasar las personas antes de entrar a estos recintos. Muchas de ellas se quedaron fuera o se quedaban fuera. Se les pedía que todos los días hicieran las pruebas del COVID. Algunas no las hacían y pasaban sin más, ¿no? O sea, digamos, faltando a los protocolos. Curiosamente, pues ahí se les olvida toda esta histeria también en torno al COVID. Y bueno, se dieron cosas muy paradójicas, ¿no? Algo que yo resaltaba recientemente era la comitiva de más de 20 vehículos que acompañaron al presidente Joe Biden a su llegada a Glasgow. Limusinas bestia, le llaman a estas limusinas, son vehículos enormes, que curiosamente, fíjate, hay unas imágenes que salieron a luz en las cuales las famosas limusinas tuvieron que pasar a una gasolinera de British Petroleum aplicando combustible, ¿no? Dos o tres de ellas se tuvieron que parar y aplicar petróleo, combustible en una gasolinera de British Petroleum, ¿no? O sea, estas son las incongruencias. Y además, el doctor Patrick Moore, que es uno de los científicos que yo siempre cito, él fue fundador de de Greenpeace en la década de los 70s y bueno, pues luego se convirtió en un disidente y hoy por hoy es un científico bastante honesto en contra de la agenda socialista del cambio climático antropogénico, pero por intermedio de él me encontré con la noticia de que el recinto donde estaban reunidos en Glasgow tenía el suministro de energía de una granja eólica escocesa que quedaba pues a unos kilómetros de este recinto. Y resulta que como en esos días de la conferencia hubo muchísimo viento, algo falló en la granja eólica y tuvieron que apagarla. El apagón de la granja eólica significó alrededor de 519 mil libras esterlinas como costo por haber, digamos, incurrido en este fallo, ¿no? Costo que se le trasladará a los tributarios o contribuyentes escoceses, ¿no? Entonces, bueno, se da esta noticia en medio de la conferencia. Y pues algunos medios de comunicación independiente pues lo empezaron a cubrir. Son noticias que no se conocen, no llegan hasta nuestras latitudes, pero que es importante que la gente las conozca, ¿no? O sea, estas tecnologías, las tecnologías mal llamadas renovables, en realidad deben llamárseles energías no confiables, ya sea porque no hay viento o porque no hay sol o porque hay demasiado viento o porque hay demasiado sol. Siguen siendo pues tecnologías todavía muy incipientes, ¿no? Cuyo costo es muy alto en comparación con otro tipo de tecnologías ciertamente renovables, como la energía, las hidroeléctricas, ¿verdad? La hidroeléctrica y la energía, bueno, la energía a través de biomasa, que puede ser una tecnología importante, pero no en su versión de leña, que es una de las principales fuentes energéticas en América Latina aún. En Guatemala, el 54% de los hogares aún utilizan leña para la cocción de alimentos y para la calefacción de sus hogares. Y esto es verdaderamente lamentable, definitivamente, en principio por las enfermedades que causa, ¿verdad? El uso de leña y pues es evidente por el asunto de la eficiencia energética y todos los bueno, los problemas que en los que se incurre el uso de la leña, ¿no? Así que estos son algunos de los pormenores que han sucedido en la conferencia, Marta y Yolanda.
Vamos a, déjame ver, yo quiero, no, todavía tenemos tiempo en este segmento. Entonces, regresando a la conferencia, porque también quiero que, por si acaso, y probablemente nos están escuchando oyentes que no nos acompañaron hace unas semanas
Sí.
cuando hablamos de este tema, que tú les explicaras, ya mencionaste a uno de estos científicos honestos, como es uno de los
Sí.
exfundadores de Greenpeace, pero no es el único. Hay dos
No.
bloques de científicos y generalmente los medios de comunicación suelen poner atención únicamente a aquellos que están al servicio de los políticos. Porque eso es, a fin de cuentas, este tipo de iniciativas que quisiera, antes de que continuáramos y ya ahondáramos en por qué no hay cobertura de los científicos, o sea, no son loquitos ni negadores del cambio climático ni nada similar, son científicos respetables, porque en el momento en el cual no coinciden con el mainstream o lo que quisieran los políticos que fuese el mainstream del discurso ambientalista, son considerados casi que unos apestados. Pero quisiera en
Así
los
es.
minutos que nos queda en este segmento, Jorge, que les comentaras a los oyentes cómo es que surge esta iniciativa y pues si vamos a creer en los números, ya vamos por la conferencia número 26. ¿Estoy en
En
lo
efecto,
correcto?
sí. Así es, en 1995 se llevó a cabo la primera conferencia en Berlín, fue la primera conferencia. Para dato de nuestros oyentes, han existido 3 conferencias de las partes en América Latina, en Perú, Argentina y México. Y bueno, nuestro flamante ministro de Ambiente, Mario Rojas, recién hizo la entregó una nota en esta última conferencia de las partes, proponiendo a Guatemala como sede de una próxima reunión. Así que, bueno, Libertópolis y un servidor tendremos que estar muy atentos porque definitivamente que vamos a tener muchísimo trabajo. Y no solo porque nosotros, como siempre, damos la batalla en estos temas, Marta Yolanda, sino porque hay un grupo de científicos al cual aludes, científicos, periodistas y gente que se dedica a la recopilación de información, que desde hace muchos años está en este debate haciendo contención. Lo que pasa es que hasta muy reciente, ¿no? Nosotros pues, nos hemos encargado de visibilizarlos, pero en realidad tal vez en realidad en el tema del cambio climático en 1998 surge una iniciativa que se llamó The Petition Project, el proyecto Petición, firmada por 30.000 científicos, principalmente de los Estados Unidos, en la que le pedían al gobierno de turno de aquel entonces que evaluara los datos de otros científicos que pues eran más consistentes y que refutaban la tesis del calentamiento global antropogénico, ¿no? Esto fue en el año 1998. En el año 2003, el doctor Fred Singer, que recién murió en el año 2020, es tal vez el pionero de lo que posteriormente se convertiría en el panel internacional no gubernamental de cambio climático. Contrario al IPCC, este llamado NIPCC, aglutina a cientos de científicos, miles de científicos, ahora sí alrededor del mundo. Ya encontramos científicos japoneses, australianos, europeos, hay científicos alemanes, por ejemplo, incluso la participación de países como India en este panel, o sea, con expertos y con científicos, principalmente norteamericanos. Y ahí podemos encontrar, ya mencionaba el doctor Patrick Moore, encontramos al profesor John Christie, encontramos al doctor Willy Sun, que es especialista en astrofísica solar y ha sido pues el científico que ha explicado la influencia en la determinación, la influencia del sol en la determinación de la temperatura media global. Encontramos al profesor Calvin Wiesner, que explica el tema del cambio climático desde un punto de vista filosófico y teológico. Encontramos a Patrick Michaels, que también es uno de los científicos que provee muchísima información. Encontramos al periodista Anthony Watts, ¿verdad? Y encontramos a otros científicos como el profesor chileno de apellido Pollock, ¿no? Este es un doctor que recientemente tuvo participación, es chileno. De hecho, dentro de este gran panel participamos únicamente 3 latinoamericanos, un profesor mexicano, un servidor como economista ambiental y el profesor Pollock, que es chileno. Así que también este panel internacional no gubernamental de cambio climático, pues es una instancia donde participamos científicos de todo el mundo. Yo he mencionado algunos nombres, pero son cientos y miles ya de científicos que se oponen y que lamentablemente tienen, digamos, relativamente poca prensa, ¿no? Así que por eso estos espacios y estos programas son muy, pues muy útiles, Marta Yolanda.
Vamos a hacer una pausa, la última pausa del programa, y regresamos contigo en unos minutos, Jorge, pero antes de, quiero recordarles a los oyentes que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos encuentran Libertópolis en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, Y más aún, nuestra transmisión en nuestra casa, libertopolis.com, la hacemos vía Twitch. En todos lados nos encuentran como Libertópolis, con excepción de Facebook y Twitch. En el caso de Facebook, nos encuentran como facebook.com. No, Meta sería ahora. En Facebook nos encuentran como libertopolis.com y en Twitch como Libertópolis GT. Por favor, síganos, denle like a nuestras páginas y no se pierdan el contenido que estaremos compartiendo en redes sociales. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos al último segmento con nuestro invitado hoy, Jorge Chapas.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Estamos de regreso ya en la emisión vespertina de Libertópolis, hoy lunes 15 de noviembre del año 2021. Y después de que Jorge, en los primeros dos segmentos, pues hicimos una crítica fuerte a todos estos grupos de presión políticos del ambientalismo, en este último quiero que nos enfoquemos en qué cosas hay que hacer para que cuidemos el medio ambiente, porque independientemente de que sea propio de la naturaleza de la Tierra, estos cambios climáticos, que no son solo cosa de la naturaleza de la Tierra, porque entiendo que es el Sol uno de los principales responsables de muchas de estas situaciones, no voy a decir problemas, porque hasta la fecha en algunos casos hasta uh-huh. son necesarios los puntos de vista, lo negativo que le ven algunos ambientalistas a los cambios climáticos. Pero quisiera que primero explicaras a los oyentes cuál es hasta ahora la explicación más plausible de los cambios climáticos, de los gases invernaderos, del famoso agujerito de ozono que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Y bueno, ¿cuál es la información que se tiene? ¿Y qué deberíamos de hacer para cuidar nuestra tierra? Porque aquí vivimos y queremos vivir en ella todo el tiempo de vida que tengamos y que los que vengan después de nosotros también tengan donde vivir, aunque podamos viajar a Marte, a la Luna o a otros planetas.
Claro.
¿Qué tenemos que hacer? Y de nuevo, ¿cuál es hasta ahora el origen confirmado, con hechos, no político, de estos cambios?
Sí, efectivamente. Bueno, permíteme referirle a la audiencia al profesor Eduardo Ferreira y su blog Mitos y Fraudes, nombre que también lleva por título uno de sus libros. Es muy importante y muy interesantísimo este blog y este libro, Mitos y Fraudes. Él fundó la Fundación Ecológica Argentina. Y bueno, ahí explica el mito de la capa de ozono y del agujero de ozono, ¿no? Lo explica muy bien, haciendo hincapié en cuáles han sido las manipulaciones, como siempre, ¿no? De información y de datos que ha tenido este tema. En torno al calentamiento global, pues bueno, los científicos como el doctor Willy Sun, que por cierto es de nacionalidad malasia, él ha explicado cómo lo que se llama la radiación total solar es el factor principal, no el único, pero es el factor principal que incide en la energía que impacta al planeta Tierra y en sus diferentes capas de la atmósfera, de cómo estos rayos inciden significativamente en la formación de nubes, en el calentamiento de los océanos, en la temperatura de los vientos, y este fenómeno pues hace que la temperatura suba, ¿no? Y pues prácticamente estamos en un periodo de calentamiento en términos generales, y este calentamiento global incide en el patrón de la concentración del dióxido de carbono en el planeta. O sea, no es que el dióxido de carbono influya en la temperatura media global, sino es al revés. Es la temperatura la que influye significativamente en la concentración de dióxido de carbono del planeta. No obstante, el dióxido de carbono pues sigue siendo un gas de efecto invernadero importante, pero poco significativo en el conjunto de gases de efecto invernadero del planeta. Es todavía muy poco. Otros gases como los nitritos y los sulfuros tienen una importancia bastante relevante, ¿no? El vapor de agua es otro de los gases que hay en la atmósfera y que ocupa alrededor del 96% de los gases en la atmósfera. De ese restante 4% hay una minúscula parte que es dióxido de carbono, y de esa minúscula parte los seres humanos contribuimos con más o menos 35 gigatoneladas al año. Los océanos emiten alrededor de 122 gigatoneladas al año, solo para que comparemos, digamos, la contribución que hace la actividad humana, que efectivamente, pues, influye, ¿no? Influye la actividad humana. Pero lo cierto es que el dióxido de carbono no es un gas contaminante. Como el doctor Calvin Bissner acaba de decir en una conferencia reciente, es el elixir de la vida, ¿sí? Porque resulta que a mayor dióxido de carbono en la atmósfera hay un mayor crecimiento de la biomasa de la cobertura vegetal. El dióxido de carbono es el alimento de las plantas, y esto favorece principalmente el rendimiento de los cultivos, lo cual, como tú has dicho antes, Marta Yolanda, eso que algunos ven como algo malo, en realidad es algo bueno, es una buena noticia. En realidad, por eso nosotros creemos que el cambio climático, los cambios climáticos en general, más que representar un riesgo, representan pues también muchísimos beneficios para la humanidad, ¿no? Y volviendo al tema de las contribuciones, porque el tema de las contribuciones nacionales fue una de los asuntos que se discutió en la COP26. Muchos países están buscando reducir sus contribuciones nacionales. Pero mira, por ejemplo, Centroamérica y República Dominicana contribuyen con 0,035% de las emisiones de dióxido de carbono en el planeta. 0,035%. Mientras que Guatemala lo hace con 0,007%. O sea, realmente Guatemala, en el concurso de las naciones, yo soy de la idea que debe emitir más dióxido de carbono. Emitir más dióxido de carbono en el sentido de que es un subproducto de la industrialización del país. Y si consideramos que los combustibles fósiles u otras fuentes energéticas como las hidroeléctricas y la energía nuclear, pero también la geotermia, son fuentes energéticas o tecnologías energéticas abundantes, baratas y confiables, creo que Guatemala debiese de olvidarse un poco de estos asuntos de mitigación, porque esto no es mitigable, ¿sí? Es un fenómeno exógeno al planeta, es el sol quien está calentando el planeta. Principalmente, y debiésemos de enfocarnos en tener las tecnologías energéticas que hagan más accesible, barata y confiable la actividad económica nacional. No obstante, pues nosotros tenemos una, creo yo, una muy buena ley general de electricidad, mejorable, por supuesto, pero eso permite encaminar los procesos productivos. Lo que tenemos que hacer, Marta Yolanda, es dirigir nuestros esfuerzos a lo que hemos llamado los realistas climáticos, la adaptación enfocada. Y la adaptación enfocada tiene que ver con limitar las funciones de los gobiernos a seguridad, justicia y algunas obras de infraestructura pública, abrir los mercados a la competencia y ampliar y fortalecer los derechos de propiedad para que se generen las instituciones y los incentivos que permitan lidiar con problemas como la escasez y contaminación del agua o el tema de la gestión de los desechos o el tema de los incendios forestales, que en nuestras latitudes son problemas reales y que podríamos resolver si apostamos por el gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada, Marta y Olata. Así que bueno, yo aprovechando el espacio, me permito compartir que a mediados de enero vamos a estar iniciando el segundo curso sobre ambientalismo de propiedad privada, y pues invito a la audiencia de Libertópolis para que me siga en redes sociales y pueda conocer más y profundamente cuáles son los diferentes aspectos de este nuevo paradigma que estamos impulsando, ¿no? El ambientalismo de propiedad privada.
Que me parece un tema importantísimo, y cuando estés cerca de la fecha de que vayas a dar el curso, a lo mejor conversamos nuevamente, Jorge, para recordarle a los oyentes y motivarlos a que participen. Pero ya ahorita ya se nos terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado y bueno, hasta la próxima, Jorge.
Gracias a ti, Marta y Yolanda, como siempre, por ofrecerme este espacio. Ha sido un gusto compartir con la audiencia de Libertópolis y estoy pues anuente para seguir conversando en una próxima oportunidad.
Gracias, Jorge.
Feliz noche.
Gracias. Buenas noches. Y a ustedes, apreciables amigos, les recuerdo que viene con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Y que, pues bueno, los esperamos mañana en las emisiones de Libertópolis a las 6 de la mañana, al mediodía y a las 5 de la tarde. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.